Milet Noticias presenta el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión con Melissa Nava. Toda la información del Estado de México en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión. Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas noches, qué gusto me da saludarlo y recibirlo en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Lo saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Melissa Nava. Le pido que permanezca los próximos 30 minutos en las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet. Tenemos mucha información por compartir en este martes 6 de mayo del 2025. Gracias por sintonizar las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet 98.9 de FM, 93.5 de FM, 104.7 de FM. Le agradezco también a quienes nos escuchan a través de la aplicación para celular Radio Milet y quienes están en comunicación con nosotros en las redes sociales Super Estéreo Milet, Melissa con doble S, Nava P, es la forma en que podemos compartir. Ahí surgió precisamente en redes sociales la convocatoria para lo que muchos vimos hoy en el centro de Toluca y que en realidad detonó desde Ciudad Universitaria. Estas protestas que son la culminación de muchas cosas que se vienen arrastrando desde semanas anteriores. Pero primero, Daniel Pérez, platícanos en qué términos se dieron las movilizaciones de este martes, porque vaya que colapsaron diversas arterias importantísimas que conectan al corazón del Estado de México. Daniel, qué gusto saludarte. Buenas noches. Adelante.
Buenas noches, Melissa, para ti y el auditorio. Te comento que estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México realizaron una marcha desde Ciudad Universitaria hasta la rectoría. Su principal exigencia, que el proceso para elegir a la próxima rectora sea más transparente y democrático. Entre las peticiones están el establecimiento del voto universal para la comunidad universitaria, la aplicación de auditorías financieras y el mejoramiento de la infraestructura educativa.
Ya no pedimos, exigimos, ya no advertimos, actuamos. Esta es nuestra última vía diplomática. Las autoridades universitarias continúan sordas y ausentes. Seremos nosotras quienes levantemos más el tono. La falta de respuesta no hará más que fortalecer nuestra unión y organización como estudiantes.
En respuesta, la UEMEX afirmó que el diálogo es la vía para alcanzar acuerdos y subrayó su respeto por la libertad de expresión del estudiantado. Aseguró que no criminaliza la protesta organizada. Mientras tanto, este martes y miércoles se lleva a cabo la auscultación cualitativa de las 6 aspirantes a convertirse en la primera rectora de la institución. El próximo 12 de mayo se realizará el proceso de auscultación en cada plantel y será el 14 de mayo cuando se elija oficialmente a quien ocupará el cargo de rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hasta ahora no hay cambios en el calendario establecido por la ley universitaria. Informó para Noticias Milet, Daniel Pérez. Regresa contigo, Melissa.
Daniel Pérez, pues estaremos muy atentos de lo que resulte en estas manifestaciones, sobre todo del seguimiento que le den a este pliego petitorio que entregaron los estudiantes. Y es que es uno de los momentos más complejos porque yo vengo diciéndoselo ya desde hace varios días, que deberíamos estar centrados en que por primera vez la Universidad Autónoma del Estado de México tendrá a una mujer como rectora. Y parece que ha salido de todo menos eso a relucir. Por eso agradezco con la conversación esta noche a Paul Valdés Cervantes, él es director de la consultoría Parámetro. Paul, ¿cómo estás? Es un lío lo que está pasando en la máxima casa de estudios mexiquense y quisiéramos que nos ayudes a comprenderlo. Paul, buenas noches.
Hola, Melissa. Pues sí, efectivamente se ha dado, como bien dices tú, pues un par de aguas importante, pues por primera vez se registraron 5 candidatas a competir por el cargo de rectora, que se da bajo un proceso pues de alguna manera mixto, semiabierto o abierto, digamos, porque efectivamente se dio una pasarela de las candidatas por las distintas escuelas y facultades, pero quien decidirá será el Consejo Universitario el próximo 14 de mayo, quien será la próxima rectora. Previo a este día, efectivamente habrá un proceso de auscultación, como bien dices tú, cualitativa y cuantitativa, de manera que el propio la propia Comisión Electoral pueda evaluar y eventualmente pues calificar, supongo en una matriz, sí, quién tiene mejores atributos para ser rectora. No se sabe a ciencia cierta cuáles son estos parámetros, estos criterios que definirán quién es mejor o quién es peor candidata, pero me parece que será importante en algún momento pues conocerlos para poder darle transparencia, para poderle darle pues justamente esta cariz que se le ha querido dar a este proceso de ser un proceso abierto de cara a la ciudadanía o en este caso a la comunidad universitaria, y que eso es básicamente, me parece, lo que están demandando las marchas de hoy, ¿no? Mayor transparencia, mayor democracia, y que efectivamente este proceso pueda ser pues abierto, pueda ser transparente. Hay que recordar una cosa muy importante, Luisa. En otras universidades muy importantes, como en este caso puede ser la UNAM, que es la universidad pública pues más grande básicamente del continente, históricamente muy fuerte también, la UAM, la Autónoma Metropolitana, eligen a los rectores con base en un pues, grupo de notables, un consejo universitario igualmente, o entonces más reducido, que decide quién va a ser el próximo rector con base en distintos pues, criterios, pero no es un proceso abierto como en este caso se dio en el caso de la UAMEX, una pasarela de candidatas buscando pues el ánimo popular, claro, la comunidad, y creo que esa es parte, me parece, que de lo que estamos viendo son las marchas, ¿no? Al parecer los estudiantes buscan pues de alguna manera el voto directo, lo cual no es posible en esta convocatoria, pero de alguna manera se manejó de una manera abierta, y creo que es un poco el conflicto que estamos viendo y que seguramente vamos a ver incluso posterior a quien se elija como rectora, probablemente podamos ver este tipo de reclamos, de demandas, de una mayor transparencia, de mayor apertura, de que los tiempos que estamos viviendo pues justamente dan para eso, y las reglas actuales pues no lo están permitiendo.
Y lo vimos, Paul, lo vimos hoy, porque sobre todo esta demanda, la demanda de esta convocatoria de manifestaciones que hubo, que incluso facultades que no históricamente han participado en las movilizaciones, como medicina, como ingeniería, también se sumaron, y esto debería ponernos un poco en perspectiva lo que dices, Paul, que los universitarios tienen demandas diferentes, ya no es como se hacía antes, y que un poco haciendo la analogía con este proceso también histórico que sucede a nivel federal y también aquí en el Estado de México con la renovación del Poder Judicial, pues pasaría lo mismo, ¿no te parece? Si estamos pugnando, por ejemplo, para que el proceso para elegir rector sea así de democrático, pues sería un poco complejo, ¿no lo crees?
Definitivamente, me parece que ese es, insisto, el conflicto o el tema de los estudiantes que buscan, pues básicamente, una votación directa, digamos, de un voto universal que sea válido. Y al parecer, este proceso sí se está dando o se va a dar en las facultades donde pueden votar por cada una de las rectoras, pero el gran tema es aquí que este resultado de cada una de las escuelas y preparatorias sea vinculante con el voto que va a tener su representante o su consejero universitario en este consejo del 14 de mayo. Creo que ese va a ser el tema, me parece que más importante o más relevante, ver si efectivamente puede ser vinculante esta dirección de la comunidad con el voto de cada consejero universitario o de cada director, o si pues va a haber algún otro resultado, y creo que ese puede ser un tema, pues me parece, muy conflictivo para la propia comunidad, para la propia el ambiente social de nuestro estado, porque hoy mismo, pues bueno, yo intentaba pasar y vengo manejando también por un sector de la ciudad, y pues parece que hay marchas, y esto pues insisto, pues habrá que ver cómo se maneja incluso desde el ambiente de la propia universidad, pero también desde el gobierno municipal y el gobierno estatal, que me imagino están colaborando, coadyuvando para que esto no sea pues una manifestación aún más más escandalosa, más disruptiva de la que puede parecer. Pero pues, insisto, lo importante creo que es lo que dijiste tú: tendremos rectora, digamos, por primera vez tendremos una mujer al frente de la UAMEX. Seguramente habrá que ver cómo se dirime este conflicto que insisto, sí parece que va para allá, pero esperemos que no suceda eso.
Paul Valdés Cervantes, director de la consultoría Parámetro, te agradecemos mucho por esta conversación, por ayudarnos a entender qué está pasando con este proceso de sucesión en la rectoría mexiquense. Y por supuesto que si así nos lo permites, eventualmente volveremos a comunicarnos contigo, porque como bien lo dices, el proceso todavía está en curso. Gracias, Paul, abrazo fuerte.
Encantado, saludos, gracias.
Y hablando de elecciones que han estado envueltas en toda esta mezcla entre polémica, desconocimiento, incomprensión y muchas cosas más, está en marcha este proceso para renovar al Poder Judicial tanto de la Federación como aquí en el Estado de México. Y déjeme decirle que para combatir toda esta confusión que existe desde hace varios meses, desde el año pasado cuando se dio esta reforma, lo mejor que podemos hacer es informarnos, y para eso Claudia Maya ya iniciaron los foros de debate entre personas candidatas al Poder Judicial del Estado de México. Clau, platícanos más. Buenas noches.
Muy buenas noches, Melissa. Saludos a la audiencia. Desde este martes 6 de mayo, el Instituto Electoral del Estado de México arrancó con los foros de debate entre las personas candidatas al Poder Judicial Estatal. Hasta el próximo 18 de mayo participarán 167 personas candidatas en un total de 37 foros, que se realizarán en dos modalidades. Algunos serán transmitidos en vivo y otros serán grabados para su difusión posterior. Los debates de quienes aspiran a presidir el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Disciplina Judicial se podrán seguir en vivo a través del canal institucional de YouTube del IEM. Por su parte, los foros entre candidaturas a magistraturas y jueces serán grabados y estarán disponibles el mismo día, a partir de las 10 de la noche. Respecto a este proceso, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a informarse y participar activamente.
Lo importante es que participe la gente. La gente participe, que se informe, que sepan los perfiles, que conozcan pues quién es quién, y puedan ejercer su voto libremente.
Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Melissa.
Gracias, Clau. Es importante que si nosotros no estamos de acuerdo, por ejemplo, con la forma en que se imparte la justicia en México, nos demos la oportunidad de acudir este próximo 1 de junio a las urnas de la manera en que menciona la presidenta de México, que lo hagamos con toda la información y con todo el conocimiento de causa. Porque después exigimos justicia y no podemos poner sobre la mesa la perspectiva con que debemos hacerlo, porque si somos omisos a la hora de participar en procesos como el del próximo 1 de junio, difícilmente podremos entender por qué se imparte de la manera en que se imparte la justicia. Y que a propósito, Ian Carrillo, de eso se trata lo que han estado exigiendo pobladores de Capuluac, porque precisamente Ian Carrillo se cometió lo que a todas luces parece ser un grave abuso de autoridad. ¿Qué fue lo que pasó aquí cerca en Capuluac? Ian, buenas noches.
Muy buenas noches, Melissa. Déjame comentarte que la autopista México-Toluca podría ser bloqueada en su totalidad en los próximos días. Así lo advirtieron manifestantes que este lunes cerraron el tramo que conecta a Capuluac con esta importante vía en protesta por una agresión que presuntamente cometió la alcaldesa del municipio, Selene Hernández. De acuerdo con los inconformes, el pasado viernes la presidenta municipal ingresó a las oficinas del DIF Capuluac, donde labora la presunta víctima, con el argumento de realizar una reunión de trabajo. Una vez dentro, habría pedido a los empleados entregar sus celulares y firmar su renuncia. Pero lo más grave fue lo que ocurrió después. De acuerdo con testimonios, con apoyo de una policía municipal y de su hija, la alcaldesa golpeó a la trabajadora, quien se desempeña como psicóloga. Por este hecho, ya fue presentada una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Habitantes de Capuluac han comenzado a recabar firmas para pedir la destitución de Selene Hernández como alcaldesa y advirtieron que si no hay una respuesta pronta de las autoridades, los bloqueos continuarán. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Gracias, Ian. Estaremos muy pendientes de lo que resulte en este caso, porque incluso este martes ya regidores de Capuluac están pidiendo lo mismo, que se destituya a la alcaldesa, que se le investigue. Pero es muy importante conocer la visión de ambas partes y qué es lo que tienen que decir las partes implicadas. De eso nos daremos a la tarea, pero antes queremos pedirle que este martes 6 de mayo también pueda conocer toda la información que ha trascendido y que marca la agenda en nuestros periódicos ABC y Milet.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 6 de mayo del 2025. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó el desfile por la Batalla de Puebla. Se realizó la conmemoración del 163 aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862 en el monumento al general Ignacio Zaragoza, allá en Puebla. En más información, la economía mexicana podría crecer 2.7% anual, esto lo provee Hacienda. Edgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó una serie de medidas en la estrategia para potenciar el crecimiento económico. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. El Estado de México celebra el 163 aniversario de la Batalla de Puebla. La mandataria estatal, Delfina Gómez, reconoció a las Fuerzas Armadas por el apoyo para alcanzar la paz y la seguridad en el Estado de México. En información internacional, el gobierno de Donald Trump exige que Harvard cumpla con sus obligaciones legales.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Hacemos así una pausa en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Será muy breve. Le habla Melissa Nava.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. El resumen de noticias de Línea en Alta Tensión con Melissa Nava. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, resumen de noticias de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Gracias por continuar en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Antes de hacer esta pausa, le compartíamos todo lo que destaca en la agenda este martes 6 de mayo y entre tantas cosas, destacó la presencia de la gobernadora Delfina Gómez al encabezar la conmemoración 163 del aniversario de la victoria sobre el ejército francés en Puebla, que para muchos significó un día de asueto este lunes 5 de mayo. Ahora hay algo que queremos destacar y que es este énfasis que hace la mandataria mexiquense en que recordar la historia es más que importante para fortalecer el amor a la patria y que en la coyuntura en que vivimos, no sé a usted de qué le parezca, pero a mí me parece indispensable. Joel Morales Bravo, tú tienes más información sobre este tema. Buenas noches.
¿Qué tal, Melissa? Qué gusto saludarte.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, asistió como invitada de honor a la ceremonia conmemorativa por el 163 aniversario de la Batalla de Puebla, efectuada en las instalaciones de la 22ª Zona Militar con sede en el municipio de Santa María Rayón. Previamente, la mandataria mexiquense presidió la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz. En la 22ª Zona Militar realizamos nuestra reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz. Las Fuerzas Armadas son un apoyo valioso para alcanzar la paz y la seguridad en nuestro estado. Así lo señaló la mandataria a través de sus redes sociales. Durante el evento se realizó un enlace a la ceremonia encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien tomó protesta de bandera a los soldados del Servicio Militar Nacional Clase 2006 y a mujeres voluntarias. Recordar nuestra historia es esencial para fortalecer el amor a la patria en los jóvenes con quienes hoy forman parte del Servicio Militar Nacional y que se comprometieron a defender la soberanía y la integridad de nuestra nación, comentó la gobernadora en un segundo mensaje a través de redes sociales. Al término del evento, Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad, señaló la importancia de la coordinación en el trabajo con las Fuerzas Armadas en los operativos implementados por el gobierno que encabeza la maestra Delfina Gómez para evitar, entre otros, la extorsión.
Yo creo que mira, el operativo Enjambre, el operativo Atarraya, el operativo Bastión ha sido una muestra muy clara de la cero tolerancia que tiene. La propia gobernadora dijo que, ¿cuál fue el término que utilizó? El operativo llegó para quedarse. Yo creo que es una muestra de la voluntad que tenemos de hacer un cambio directamente en todas las corporaciones y en el servicio público en el Estado de México.
Por último, en el evento, el coronel de infantería Juan Manuel Becerra Mata destacó la entrega de nuestros antepasados que nos dieron el mensaje de que podemos superar las circunstancias más adversas que en cada época ponen a prueba nuestras voluntades.
Joel Morales, Bravo, Noticias Milet, Melissa, seguimos pendientes.
Gracias, Joel. Ahora que hablamos de conmemoraciones y que el próximo sábado 10 de mayo estamos por celebrar a todas las mamás, quisiéramos hacer este repaso por la historia, sobre todo con una de las pinturas más famosas de la historia, si no es que la más famosa en toda la historia. Porque, Bobby Flores, tienes mucho que decirnos. No voy a decir de qué se trata, sino que desmenúzanos cómo es que podemos dilucidar de qué pintura se trata y por qué está relacionada con la maternidad. Bobby, qué gusto saludarte. Buenas noches.
Hola, Melissa. Muy buenas noches y amigos de Lina en Alta Tensión, edición nocturna. Hoy me gustaría compartirles la historia de una pintura. A ver si adivinan a cuál me refiero. Se dice que fue comprada por un rey de Francia, apreciada por Napoleón Bonaparte e inclusive la tenía colgada en su cuarto, robada por Picasso, la mantuvieron oculta durante la Segunda Guerra Mundial, exaltada por Kennedy, está valuada en 750 millones de dólares y no se encuentra a la venta. ¿Aún no le atinan? Les daré más pistas. Se dice que es una mujer que está embarazada, o que es una mujer de la vida galante, o que se encuentra de luto, o que es un personaje mitad hombre, mitad mujer, representando la dualidad en la individualidad. No tiene cejas, sin embargo alguna vez las tuvo, pero lo que seguro no tiene son dientes. E inclusive hay quien sugiere que es una imagen representativa de la hija que tuvo Jesús de Nazaret con María Magdalena llamada Sara. Tiene una simetría que la hace ser simétricamente perfecta. A veces te sonríe y a veces no, pero eso sí, te sigue con la mirada a donde quiera que te muevas. No te quita la vista sin importar desde qué parte de la habitación la observes. Pareciera que tiene vida. ¿Ya saben de quién estamos hablando? Por lo menos los historiadores italianos Giuseppe Palanti y Roberto Sapperi coinciden en que no debería de llamarse este cuadro de 57 por 65 centímetros La Gioconda o la Mona Lisa, aunque Palatti cree que sí se trata de Lisa de Geraldine, la joven casi adolescente esposa de Francesco del Giocondo, quien le pidiera el cuadro a Da Vinci, aunque este nunca lo terminara, concluyéndolo a alguno de sus discípulos, ya sea Andrea Solari o Francesco Melzi o Gian Giacomo Caprotti, mejor conocido como Salai, quien sí es autor de las versiones alternativas Mona Lisa de Isleworth y Mona Vanna, que no es otra cosa más que la misma Mona Lisa pero desnuda. Sin embargo, es más sólida la hipótesis y con mayores pruebas documentadas la de Roberto Sapperi, que detalla en su libro Adiós Mona Lisa, donde sustenta que su amigo Giuliano de Medici, monarca de la provincia de Urbina, Italia, y hermano del Papa León X, Giovanni de Medici, le pidió que pintara el cuadro de una madre para su hijo que nunca la conocerá. Nunca sabrá lo que es tener una madre, puesto que falleció al dar a luz. Se trata de Pacifica Brandani. Píntame el retrato de una mujer que pueda regalársela a mi hijo. Píntala como un vivo retrato de su madre. Píntala como tú te lo imagines. Y al ser un hijo concebido fuera del matrimonio, como lo fue Da Vinci, un hijo ilegítimo, se esmeró en crear un cuadro que tuviera vida para que ese niño vea siempre en ese cuadro a su madre. Entonces, Melissa, de acuerdo a las investigaciones e hipótesis de Roberto Sapperi, es la efigie de una madre, ¿qué te parece? Proponiendo que este cuadro debería de llamarse El retrato de la dama de Urbino, o Mujer ideal, o Retrato imaginario de una madre. A ti, Melissa, ¿qué nombre te gustaría que tuviera? Puesto que se dice que la verdadera Mona Lisa es la que se encuentra en el Museo del Prado, España.
Bobby, me la pones difícil, sobre todo porque ha estado envuelta en tantas historias y mitos como ya nos compartías, que la verdad yo creo que lo más difícil es renombrar este cuadro ya con todo lo que conocemos. Bobby, ¿a ti cuál es el nombre que más te gustaría?
Híjole, Melissa, nombre, si nos pusiéramos así, híjole, me puede salir como lo del nombre de la guarres de Luis de Alba, ¿no? Una madre a toda M, cosas así, no sé. Pero sí, definitivamente también yo creo que sería muy difícil, ¿no? Que es como decirte, no, pues sabes que no es la Gioconda, es la... Bueno, Roberto Sapperi dice que es Pacifica Brandani, ¿no? Bueno, ni siquiera es ella, es o sea, no es nadie en realidad, es una creación imaginaria, ¿no? Pero como veíamos ahí, hay otro de sus... bueno, la historia cuenta de que, bueno, sí, a lo mejor este Francesco del Giocondo le pidió a Da Vinci que le hiciera un cuadro de su esposa y él lo mandó por un tubo, pero ya sabes, los aprendices que están por ahí dicen, no, pues yo se lo hago más barato, ¿no? Entonces... Entonces ahí le salió, ya sea que o sea Solari o sea Salai, ¿no? Dos de sus discípulos, los que lo hayan hecho, que por eso por ahí andan regadas esas otras dos pinturas, ¿no? Que están de la Mona Lisa del Museo del Prado, sí. Que se dice que esa es la verdadera, ¿no? Y la otra, bueno, hizo otras versiones Salai, ¿no? Una de ellas es inclusive la Mona Lisa desnuda, ¿no? Se puede creer que estuvieron pintadas de forma alternativa al mismo tiempo, pero una cosa sí va a ser cierto, que eso es lo que yo creo, que sí es la evocación de una madre, es decir, Da Vinci no le interesó, como que se lo dejó a los muchachos, por así decirlo, claro. ¿No? Dicen que se pudo haber pintado entre, si no me equivoco, 1503, 1504, 5 o hasta 1507. Pero, mira, la pintura se hizo muy importante, con mayor importancia, cuando fue robada en 1911, ¿no? Un italiano que le intentó robar para robársela a los franceses para recuperarla y devolverla a Italia. Le cacharon en la movida, le echaron la culpa a Picasso, y de ahí como hicieron toda una campaña, se robaron a la Mona Lisa, bueno, para todo. Hasta ese entonces nadie sabía quién era la Mona Lisa.
No, ¿te imaginas, Bobby, que de repente pasara eso con el famoso penacho de Moctezuma? Estaríamos hablando de algo interesante de ese nivel.
Y eso que el penacho de Moctezuma es medio conocido, ¿eh? Déjame te digo. Pero precisamente a raíz de ese robo y cuando la recuperan es que fue que comenzaron los estudios de a ver, vamos a ver si es, si no nos vieron la cara, si no se están mintiendo. Y ahí es cuando empiezan a descubrir otras cosas. Oye, tiene códigos en los ojos, mensajes secretos, hay constelaciones en las pupilas, casi tipo la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí, y ahí empezaron a detallar todas esas cosas y dijeron, oye, no, este cuadro está pintado en una sola sesión, no está pintado... Da Vinci normalmente era alguien, por ejemplo, la última cena, ¿no?
Sí.
Dicen que iba, echaba dos, tres pinceladas, se le quedaba viendo y se iba, y regresaba 15 días después para volverlo a ver 3-4 horas, hacerle 3-4 pinceladas y se volvía a ir, ¿no? Se sorprendían que la Mona Lisa está pintada en una sola sentada. Seguramente lo boceteó, cosas así, ¿no? Yo opino, ¿no?
Claro.
Pero entonces ahí es cuando dicen, bueno, es que el cuadro fue hasta el año de 1515 que en realidad se pintó en una sola sesión. Y de acuerdo a Roberto Saperi, que yo sí creo que sea real su investigación, en realidad está evocado a una madre. Está evocado a una madre y está hecho con, yo creo que en todo el amor que le quiso dar, que tuviera movimiento este cuadro, que yo creo que ni en una imitación, una copia, lo que fuera, lo podríamos apreciar hasta que veamos el original, ¿no?
Pues imagínate, Bobby, que tan importante es por todo lo que implica artísticamente hablando, que ya es oficial que lo van a mover de sala, que ahora quienes vayan a Francia también tendrán que pagar por ver este cuadro y que, pues próximamente, porque para nosotros más o menos son las 8 de la noche, allá está próximo a ser las 5 de la mañana por la diferencia horaria y pronto... Como cada día, miles de personas estarán frente a este cuadro. Así es que, Bobby, te agradecemos por habernos explicado cuál es la relación entre esta pintura y el Día de las Madres.
Pues, estando aquí en el preámbulo del Día de las Madres, les quería compartir esta historia. La Mona Lisa, en realidad, es la efigie de una madre. Es una madre, la Mona Lisa. Entonces, pues, tal vez podría ser... la madre mía, la mamá mía, una cosa por el estilo, no lo sé. Pero es un cuadro dedicada a las madres y sobre todo pensada en un niño huérfano.
Pues lo dejamos, Bobby, para nuestros radioescuchas que nos compartan a través de las redes sociales qué es el nombre que más apropiado se les hace para este cuadro. Te mando un abrazo enorme, Bobby.
Igualmente, saludo a todo el auditorio. Muy buenas noches.
Oscar Guerrero, te saludo con el mismo gusto. Adelante con toda la información de los deportes.
Buenas noches, Melissa. Aquí la información deportiva. Y arrancamos con el mundo del pugilismo, donde Naoya Inoue, quien lleva 30 peleas, 0 perdidas, 0 empates y 27 por nocaut, dejó claro este domingo por qué es el rey de los pesos supergallo. Pues pese a que Ramón Cárdenas, quien lleva 26 ganadas, 2 empates y ahora una perdida, 14 por nocauts, lo sorprendió y mandó a la lona. El japonés se levantó para noquear a su rival y así terminar con éxito su cuarta defensa del campeonato indiscutible. La pelea, que se llevó a cabo en Las Vegas, Nevada, terminó en el octavo asalto, luego de que el boxeador lanzara una serie de golpes al pugilismo. pugil estadounidense de ascendencia mexicana, lo cual ocasionó que el referee detuviera la pelea y con ello le diera la victoria al apodado como el monstruo. Cabe destacar que Inoue es uno de los escasos boxeadores del mundo en haber tenido al mismo tiempo los cuatro cinturones de dos categorías diferentes, gallo y supergallo, lo cual lo hace uno de los púgiles más completos. Fue en el segundo asalto cuando Cárdenas sorprendió al campeón al conectarle en la cara un gancho de izquierda, golpe que derribó al japonés y sin duda puso a soñar al retador, aunque dicho sueño le duró muy poco. Pese a la caída, Inoue mostró su calidad y dejó muy claro por qué es el campeón indiscutible, pues dominó la pelea y puso a temblar a Cárdenas en el séptimo round con varios golpes que le conectó en el rostro. Con esta derrota, Dinamita Cárdenas se une al grupo de boxeadores conformado por el mexicano Luis Pantera Neri, el irlandés TJ Donaghy y el surcoreano Jaehoon Kim, los cuales han intentado quitarle los títulos a Inoue y han terminado como sus víctimas. Todas estas defensas las ha logrado por la vía del knockout. Por otra parte, Fútbol Club Barcelona, el Inter de Milán, el Paris Saint-Germain y el Arsenal son los cuatro equipos que continúan en la lucha por el título de la UEFA Champions League 2024-2025. Tras disputarse los partidos de ida de semifinales, el panorama continúa abierto, lo que mantiene la expectativa y la emoción de cara a los duelos de vuelta. En uno de los enfrentamientos más vibrantes, el Barcelona logró rescatar un empate ante el Inter, luego de remontar un 3-1 en contra, para finalizar 3-3 en el marcador global. El cuadro culé, jugando como local, evitó una derrota que habría complicado su pase a la final. Ambos conjuntos, conscientes de la importancia de este torneo europeo, alinearon equipos alternativos durante sus compromisos de liga este fin de semana, priorizando la Champions League. Buenas noches, Melissa. Aquí lo más relevante del mundo deportivo.
Gracias, Oscar. Le agradezco infinitamente a usted por haber llegado al final de la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión con nosotros y le agradeceré todavía más que mañana miércoles podamos compartir otro espacio informativo. Pero antes le pido que se encuentre con mis compañeros Miguel Bárcena, Enrique Lascano y José Luis Arévalo. Ellos a partir de la 1 de la tarde tienen la información más relevante para usted. Nosotros nos escuchamos en punto de las 8 de la noche. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, resumen de noticias con Melissa Nava. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Le invitamos a visitar nuestro portal de noticias milet.com. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.